Parte final en Más Allá de los Hechos, y a esta hora conversamos con Stalin Raz, abogado constitucionalista. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Stephanie, muchas gracias.
Gracias igual por acompañarnos. Ha despertado interés y reacción en los últimos días la posibilidad de que se llegue a inscribir o contabilizar, contemplar como eficiente la inscripción de la candidatura Arauz Rafael Correa, con las diferencias que se dieron, que si no estuvo presencialmente, que si fue telemáticamente, que no tuvo que estar inscrita, que si fue inscrita. Diana también hace pocos minutos nos dice, se acepta esa inscripción, que es un primer paso, pero para que realmente esté aceptada, digamos, tiene que transcurrir los días, el tiempo de impugnación, tiene que cumplirse un proceso para que finalmente así sea. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, existe una norma, tanto en el Código de la Democracia como en los reglamentos internos, como los reglamentos que ha dictado el CNE, que permite el reemplazo de las candidaturas, y esto efectivamente es así. En el caso del señor Correa, él no aceptó la precandidatura de forma personal como estaba obligado, pero eso, desgraciadamente, y por esta malhadada norma, malhadadas normas que existen, no tiene ninguna incidencia. Entonces, un movimiento político cualquiera, en este caso el del señor Correa, también el del señor Iacu Pérez, pueden inscribir las candidaturas de personas que no hayan cumplido con los requisitos, que estén incursos en inhabilidades, que no hayan cumplido con democracia interna de los propios de las propias organizaciones políticas, y aún así los pueden inscribir. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer una evaluación, un análisis de esas candidaturas inscritas, y tendrá que pronunciarse y tendrá que emitir una resolución que muy probablemente sea la negativa de inscripción de esas candidaturas. Cuando esto ocurra, los sujetos políticos, las organizaciones políticas, tienen derecho a hacer sus impugnaciones, que eventualmente terminarán incluso en el Tribunal Contencioso Electoral, o pueden tener la facultad también de reemplazar a esas candidaturas. Y esos reemplazos pueden nuevamente entrar a ser objeto de revisión. Pero es una forma de burlarse de la democracia interna que está prevista como obligatoria en la Constitución, porque entonces una organización política puede hacer lo que está haciendo ahora el señor Correa o el señor Iacu Pérez, que es presentar candidatos que no han sido productos de procesos de democracia interna, al no haber aceptado las precandidaturas o al no haber sido electos en los procesos de democracia interna, y luego pueden subsanarse con reemplazos que ya no deben reunir ninguno de esos requisitos. Entonces, aquí lo que existe es un verdadero desquiciamiento de las normas que se aplican para la inscripción de candidaturas. Pero son normas vigentes y habrá que acatarlas.
Ahora, lo que resta entonces es, una vez que se verifique si se cumple o no con los requisitos, o de hecho, si echa la ley, echa la trampa y se puede cumplir con los requisitos, aun cuando haya fases o procesos que no se hayan cumplido, lo que resta entonces sería que sí se pueda registrar el reemplazo, porque finalmente todo apunta a se va a poder registrar el reemplazo o no del candidato del correísmo. Si se va a poder registrar el reemplazo o no del candidato Iacu Pérez, por ejemplo. Y sobre eso, entonces, ¿qué restaría por verse?
Bueno, primero que el Consejo Nacional Electoral tiene que notificar al resto de sujetos políticos, al resto de organizaciones, con las candidaturas inscritas, para que puedan presentar objeciones, porque también se pueden presentar impugnaciones, objeciones a estas candidaturas por parte de los otros sujetos políticos. Y usted tiene que, en el caso del señor Correa, por ejemplo, mínimamente se presentarán dos objeciones. La primera, que no ha aceptado de manera presencial, de manera personal, su candidatura. Y la segunda, que en realidad es la más seria, la más grave, que es que este momento mismo está en curso ya en una inhabilidad, porque la sentencia que está expedida en su contra ya se encuentra en firme, es más, ya se está incluso ejecutando. Entonces, el CNE tendrá que, obviamente, constatar que está incurso en ese impedimento, en esa inhabilidad, y tendrá que negar la inscripción. En el caso del señor Pérez, seguramente será que no ha, la candidata a vicepresidenta de su binomio no ha sido parte de un proceso de democracia interna, y uno de los requisitos para inscribir la candidatura es ser electo en un proceso de democracia interna. Con lo cual podrán reemplazar ambos, el señor Arauz podrá reemplazar a su binomio y también el señor Iacu Pérez podrá reemplazar a su binomio. El absurdo es que podrán reemplazarlos sin necesidad de que los reemplazos hayan cumplido con ninguno de los requisitos. Obviamente, en el caso del señor Correa, sí tendrán que poner a alguien que al menos no está inhabilitado por otras razones, por razones de orden constitucional, como por ejemplo no tener una sentencia condenatoria en un delito en contra de la administración pública.
Ahora, eso tiene que ver con lo legal, más allá de lo legítimo, y luego está el análisis político, es decir, si por un lado existen las distintas tendencias que ya estamos viendo, los candidatos que se han presentado, y cuando lo que se busca es que haya elecciones libres, elecciones transparentes, rechazar la papeleta a estas alturas de Centro Democrático en lo político, ¿pondría en duda ese proceso de elección libre y transparente?
Sí, o sea, más allá de lo legal, el tema de la legitimidad pasa por lo siguiente. Se tiene que en estos procesos electorales juegan dos principios fundamentales. Por un lado, el principio o los derechos de participación, de acuerdo con los cuales hay que promover, hay que ser flexibles para que todos los interesados en participar políticamente tengan la posibilidad de hacerlo en igualdad de condiciones. Pero por otro, también el de democracia interna, que busca precisamente que los procesos electorales vayan acompañados de una formación de la voluntad de los adherentes o de los inscritos en una organización política, que de alguna manera garantice que no son los dueños de los partidos políticos quienes se presentan a las elecciones, sino que existe un consenso de las bases, que existe un consenso de la organización política interna para poder designar a un candidato. Esto es lo que no se va a cumplir y esto es lo que las normas a las que yo me he hecho referencia en esta conversación están impidiendo. Entonces, si usted hace una especie de balance entre los derechos de participación y la democracia interna, ambos cuentan de manera importante, y si no hay el equilibrio suficiente en ese balance, lo que usted tiene es que vamos a contar con una papeleta donde efectivamente se ha demostrado que los dueños de los partidos políticos una vez más están interviniendo en las elecciones, por un lado, y por otro lado, que existe la posibilidad de reemplazar a los candidatos burlándose el principio de democracia interna. Entonces, es un proceso que desde el punto de vista de la legitimidad tiene esas objeciones.
Y es lo que finalmente se está viendo. Ahora permítame aprovechar su experiencia para preguntarle también sobre otro tema que está sobre la mesa y amerita este análisis jurídico y constitucional también, porque desde hace varios meses los atrasos de la caja fiscal, con el déficit que ya conocemos que viene manejando el gobierno, ha venido generando reacciones, también pedidos incluso ante un juez, lo que hizo la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, solicitó a un juez una protección constitucional para la destitución del ministro prácticamente, para que se pueda cumplir con esos pagos que ordenó el juez, pero en caso de no hacerlo, entonces que se pueda ordenar la destitución. Eso en la práctica, ¿se puede hacer? ¿Quién debe cumplir o hacer cumplir esa orden del juez?
Mire, los jueces, cuando dictan sentencias en las acciones constitucionales, tienen amplias capacidades para hacer cumplir esas sentencias. Y cuando los funcionarios públicos no cumplen esas sentencias, pueden ser sujetos a procesos de destitución. Ahora, los jueces no pueden ordenar de su sola cuenta la destitución, en este caso la destitución del ministro de Finanzas, porque para eso tiene que haber un debido proceso, le tienen que permitir al ministro de Finanzas que presente sus descargos, y en esos descargos, una vez analizados, tiene que establecerse si fue por falta de interés, por falta de voluntad de cumplir con la sentencia, de cumplir con los pagos que están ordenados en esa sentencia, o si efectivamente la imposibilidad viene de la inexistencia de recursos, de la falta de recursos. Porque si es lo segundo, entonces no se le puede destituir a un ministro porque no tiene plata la caja fiscal para poder pagar los sueldos. Además de que de suyo ya es complicado que se estén emprendiendo acciones constitucionales que busque que los jueces empiecen a opinar, empiecen a interferir en el manejo del presupuesto del Estado. Esto no ocurre en países donde existe equilibrio de poderes y donde se respeta el republicanismo. Cada función tiene que hacer lo suyo. Los jueces tienen que hacer cumplir las leyes y el Ejecutivo tiene que administrar, entre otras cosas, el presupuesto del Estado. No es.
Y en ese caso, ¿cómo se justifica entonces? ¿Cómo se justifica entonces en ese caso la decisión del juez? No solo que le ordenó al Ministerio de Finanzas de que tiene que pagar y cumplir con esas obligaciones. Vale decir sobre eso que estamos hablando de sueldos, salarios de trabajadores, de maestros que han venido en queja y en protesta en los últimos meses, porque un mes que no los pagan es un mes de no comer, ellos, sus familias, es la situación grave, sin duda apremiante, que vienen manejando muchos de los trabajadores o funcionarios públicos. Entonces, claro, respaldan esta acción de la Defensoría del Pueblo para decir al Ministerio, oiga, tiene que cumplir con sus obligaciones de pagar los sueldos y además lo tiene que hacer en los 5 primeros días. El Ministerio dice, ok, hemos cumplido, pero por ejemplo, agosto estaba pendiente. Entonces dicen, está pendiente agosto, podemos hacer acciones o tomar acciones para que se cumpla lo que ordenó el juez. Si un juez no puede intrometerse en el manejo del presupuesto, pero a su vez hay una garantía, hay un derecho que se tiene que cumplir, ¿quién determina entonces si el ejemplo que usted está citando, si el Ministerio realmente no tiene los fondos o está privilegiando otros pagos antes que cumplir con estas obligaciones, o si podía o no podía, o si está infringiendo o no la ley?
Claro, por eso yo le comentaba hace un momento que los jueces ya en el ejercicio de las acciones constitucionales tienen amplias competencias, pero el hecho de que tengan amplias competencias no quiere decir que se puedan salir de los límites naturales que tiene que tener la división de funciones. Entonces, es legítimo que un juez, tutelando los derechos, además es un tema dramático que los funcionarios públicos no estén al día con el pago de sus sueldos, pero tutelando esos derechos de los trabajadores, de los empleados públicos, le pida al ministro información, disponga lo que tenga que disponer en función de si existió o no existió la asignación o la priorización hacia los presupuestos que tienen que distribuirse. Pero de ahí a que un juez pretenda destituir a un ministro sin antes haber comprobado si la caja fiscal carece de los recursos o si es falta de interés del juez, hay una distancia muy grande. Y me parece que lo que está persiguiendo esta acción constitucional es esto último, buscar la destitución del ministro simple y sencillamente, simple y llanamente, cuando lo que debe hacerse primero es investigar si efectivamente existen o no los recursos, si fueron o no asignados oportunamente a los rubros que tienen que asignarse, porque además usted también comprenderá que el manejo del presupuesto general del Estado se hace con recursos que están asignados. No es que cualquier tipo de ingresos se pueden orientar al pago de salarios. Para eso existe un gasto corriente que tiene que alimentarse de un presupuesto y de unos ingresos corrientes. Porque de lo contrario, el ministro de Finanzas también comete delito de peculado al distraer los recursos que provienen de un fondo hacia otros fondos. Entonces, es muy serio que los jueces de manera tan alegre o que se les pida, mejor dicho, a los jueces de manera tan alegre, que solamente por la verificación de la falta de pago de los salarios se pretenda alcanzar la destitución ya del ministro. Tiene que correr toda esta agua por debajo del puente todavía.
Y esa es parte de la lectura del análisis. Nos acompaña hoy Stalin Raz, abogado constitucionalista en Más Allá de los Hechos. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Stephanie, muy amable. Hasta luego.
Y así concluimos esta emisión, como siempre lo hacemos, presentándole a usted distintos argumentos, análisis, reflexiones, información para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana y hasta entonces, pásela bien.